El siguiente programa es una retransmisión.
Pancalía, ética y estética del arte plástico. Una conversación con los artistas más actuales para conocer el motivo de sus trabajos más recientes. Con Rosa Esther Juárez.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Son las 2:02 de la tarde aquí en Guadalajara en un domingo soleadísimo. Le damos la bienvenida a Pancalía y vamos a abrir el programa con Sensemayá, una pieza de Revueltas, nuestro gran compositor mexicano, con la orquesta y dirigido por Eduardo Mata. Va. Thank you. pues un tanto dramática nuestra entrada a Pancalía este domingo, empezando el programa. Tengo el gusto de contar con la presencia de Javier Ramírez, quien es crítico de arte, curador y periodista cultural. Bienvenido, Javier, muchísimas gracias,
no, gracias por estar acá. Gracias a ti por acá. La invitación.
Gracias. No, es un gusto y bueno, el motivo es que el tema está, el del programa es la exposición que está recientemente inaugurada, fue inaugurada esta semana, ¿verdad? En el Musa, que es un conjunto de bocetos o de facsímiles de bocetos, de los bocetos que están en custodia en el Instituto Cultural Cabañas y que ahora se están exponiendo en la entrada al Paraninfo en el Musa, el Museo de Arte de esta Universidad de Guadalajara. Entonces vamos a hablar de eso y bueno, Javier Ramírez es un crítico de arte, un curador, un estudioso del arte jalisciense, el arte mexicano, tiene varios artículos, publica en Proceso, además tu tesis ha estado, tiene que ver con también el tema, ¿verdad?
Bueno, sí, tiene que ver con el arte en Jalisco en la segunda mitad del siglo XX.
Así es, entonces pues yo de nuevo otra vez te agradezco mucho, Javier, para que nos ayudes a explicarnos y a entender la relevancia y el gusto de tener esos facsímiles que podamos verlos ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que yo diría, Javier, pues es un tanto, la palabra no es humilde, pero digamos sobria, es un conjunto de 16 facsímiles, entiendo, y sí, que nos muestran de alguna manera sutilmente, porque entiendo que había muchísimos bocetos, ¿no? Esto es apenas una prueba muy pequeña de todos los bocetos que había realizado el maestro Orozco para poder ejecutar los murales que están en el Paraninfo.
Efectivamente, esa muestra tiene la importancia de ser como una invitación a primero entender cómo era el proceso creativo de Orozco, cómo fue concibiendo las ideas y cómo fue trazando ciertos personajes que después llevaría a una superficie cóncava, ¿no? Difícil de ejecutar, que además fue la primera vez que lo hizo. Después, y eso ya le sirvió, digamos, como ejercicio para su obra cumbre, que es El Hombre de Fuego, ¿no? En las cabañas, que también está en una superficie cóncava.
Claro, y que tienen de alguna manera similitudes, ¿no? En la concepción,
sí, claro,
gráfica.
Sí, sobre todo también en el uso de los colores, ¿no? De todo ese fuego y ese elemento que siempre él manejó mucho, ¿no? El fuego fue un elemento que muchos estudiosos han vinculado con mitologías y con varias características que le supuestamente, bueno, los estudiosos dicen que le eran muy afines, ¿no? Sobre todo esas cuestiones metafísicas.
Que eran como muy, estaban como muy en su pensamiento, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y entonces este conjunto que ahorita vamos a ir hablando de ellos, de estos 16 piezas, ¿tú crees que nos ayudan a disfrutar más, sobre todo más que, no sé si entender o disfrutar es la palabra, de lo que vamos a ver ahí en el Paraninfo, que por cierto ahorita está en rehabilitación, ¿no?
Sí, tengo entendido que lo están lo están restaurando por las fisuras que sufrió.
En el último temblor.
Sí, en el temblor de mayo del año pasado.
Así es. Entonces, ahorita, ojo, si usted quiere ir, que por favor vaya. Es otra de las cosas que uno descubre también y parece una tontería. Supongo que eso pasa en muchas ciudades. Pero siendo uno de los grandes maestros Orozcos del estado y de la ciudad, pues no parece, pero hay muchísima gente que nunca se ha asomado por ahí, ¿verdad?
Sí,
yo creo que es una buena ocasión,
bueno, es
¿verdad?
Una ocasión, es una invitación para que vayan, para que vean, para que disfruten, para que les llegue a la sensibilidad y al intelecto también, porque las obras de Orozco no dejan a nadie indiferente.
No, a nadie.
Yo creo que es un pintor con una fuerza que siempre nadie va a verlo nada más a contemplar, sino a reflexionar qué es esto, por qué, ¿no? Siempre hay un por qué y siempre hay muchas interpretaciones.
Es, ¿no?, impactante de verlo, ¿no? Entonces es una invitación ahorita, aunque ahorita no podemos acceder al Paraninfo, justamente esta muestra de los 16 facsímiles ayudan pues a entrenarse un poquito, ¿no? ¿Qué le aportarían entonces al ojo de un espectador el ver el conjunto este que vamos a ver?
Bueno, como te decía, ver el proceso creativo de Orozco y ver cómo fue concibiendo ciertos personajes que son relevantes en el mural. Por ejemplo, el maestro, esa figura que es la única que no está desnuda, que tiene
es el único
bata
que
blanca,
está vestido.
Sí, uh-huh. Todos los demás están desnudos.
Ahí lo
y hay
vemos,
muchas
¿verdad?
Interpretaciones. Y luego está pues el rebelde, está el hombre pentafásico, está el obrero ese que está manipulando una máquina, y están una serie de elementos, el brazo, está el compás, está una serie de elementos que nos van dando la pauta para leer la obra como nosotros vayamos percibiéndola, ¿no? Orozco no era dado a poner títulos, fíjate. Él, incluso los que lo conocieron, decían que Justino Fernández, que fue su gran crítico y su gran amigo, él le ponía obra, le ponía nombres a los títulos a sus
a piezas.
De hecho, hay una anécdota del Catarsis, el mural que está en Bellas Artes,
En
el
México.
Palacio de Bellas Artes. Pues él no tenía título, como ninguna pieza de él tenía título. Él decía, pues es esto y ya, o sea, es pintura y ustedes ahí véanla, ¿no? Y entonces cuando llega Justino Fernández y Bailey, maestro, pero esto es una catarsis, esto es, no, se va a llamar catarsis, sí, está bien, tú ponle como quieras.
Okay,
entonces eso no le preocupaba demasiado, ¿no?
Y en ese sentido, creo que pasa lo mismo justamente cuando vimos los facsímiles en el Musa, no tienen título, son como fragmentos de que vamos a encontrar, ¿verdad?
Claro, tienen, digamos, que el título orientativo, a manera de orientar a las personas a este es el brazo
maestro.
Y este es el personaje en fin, y con una breve explicación.
Claro.
Y eso pues es interesante porque te digo, allá la gente entonces va a entrar con un previo contexto y entonces ya se va a enfrentar cuando acceda a los murales a esa monumentalidad y
esa fuerza
yo creo que le va a dar otra lectura o otro impacto, ¿no?
Sí, ahorita que decías esa monumentalidad, Dios, perdón. La otra cosa que llama muchísimo la atención son los colores que usa, que están presentes en la obra, ¿no?
Sí, fíjate que esos colores, y a mí, yo quiero referirme, aquí traigo el libro del hijo de Clemente Orozco Varilladares, que se llama Verdad Cronológica. Y en ella, fíjate que cuando Orozco estuvo aquí en Guadalajara, él llegó en 1935, por ahí en octubre, por ahí, y empezó a pintar en noviembre, estaban los preparativos.
¿Del 35?
Sí. Y entonces ya en 36 hizo un periódico, o sea, lo financió según los testimonios, que se llamó Rojo, salió un único ejemplar. Pero ese ejemplar es sumamente interesante porque en él escribió a manera de, como en tercera persona, describe todo el proceso técnico de ese mural.
Wow.
Los colores, como las tierras, las arenas, la cal, todo, y en qué proporción.
La composición,
en fin,
y todo esto, ¿verdad?
Es muy interesante, y ahí precisamente, y si me permite citarlo,
sí, ¿cómo no?
Habla de los colores, ¿no? Y él dice, los colores empleados son los siguientes: ocre claro, ocre oro, ocre rojo, rojo de Venecia, rojo de la India, rojo de Puzols, rojo de cadmio, tierra verde, óxido de cromio, azul cobalto, negro de vid. Además de estos colores, han sido experimentados los colores naturales fabricados por un pequeño industrial de Jalisco con materiales extraídos del suelo de esta región. Dichos colores parecen ser tan buenos como los mejores importados de Europa.
Ya.
Fíjate qué
y eso explicaría ese rojo y esos ocres que tiene,
claro,
que al parecer no vemos en otros lados, en otros pintores.
Claro, porque esos rojos, si te fijas, ocre rojo, rojo de Venecia, rojo de la India, rojo de Puzols, no sé qué será eso, pues está medio raro, y rojo de cadmio. O sea, toda esa gama de rojos que empleó y que nos dan esa fuerza.
Esa
y
vitalidad, esa
sí,
poesía muy,
claro,
potente,
muy enérgica,
¿no?
Sí,
es padrísimo, a mí me gusta mucho y lo emociona a uno.
Claro, y ahora permíteme nada más, a manera de anécdota, es ese pequeño industrial que menciona,
sí,
era el dueño de las pinturas, que ahora es Pinturas Prisa.
Ah, ¿de verdad?
Rivial, ¿es claro. ¿Es ese? Y a mí me lo contó el señor René Rivial, que su padre le hizo colores a Orozco.
¡Qué maravilla! Y eso viene como a ligar toda esta... esto tan entrañable que tienen los murales de Orozco para Guadalajara y para Jalisco, ¿no?
Claro, porque usó elementos de la región, ¿no? Y entonces, pues, una doble riqueza, ¿no?
Claro, está muy enraizado en la cultura local y, bueno, obviamente nacional, pero en el estado es muy importante. Ahora, en los bocetos, volviendo a los bocetos, tenemos uno de los que es el, bueno, son 16, decíamos, uno de ellos es el más grande, está ampliado, destaca por sobre los demás, y que ahí es se ve un hombre donde se aprecia muy bien cómo aplicó el maestro este asunto de la perspectiva para poder pintar en esta superficie cóncava, ¿no? Que tiene... pues tiene mucho secreto ahí para que las figuras se vean como si estuvieran en una superficie plana, ¿no?
Sí, exacto. Sí, imagínate el reto que se enfrentó. Pero lo que le ayudó mucho a él fue sus conocimientos de dibujo geométrico.
Porque él era ingeniero agrónomo, ¿no?
Él era ingeniero agrónomo, pero trabajó en su juventud, trabajó como dibujante en un despacho de arquitectos. Entonces ahí, bueno, todo eso y luego además pues se tuvo que meter a las matemáticas para emplear, como ahí se ve en la cúpula, cómo se ven todas las diagonales que trazó para ir viendo cómo iba a resolver ese escorzo y esa perspectiva de ese hombre de que es el obrero, que es el que está manipulando una máquina muy extraña ahí, ¿no? Y también, y por otro lado, el otro, el que va cayendo. El rebelde, el que trae una soga al cuello, sí, ¿no? También es está en una perspectiva al revés, o sea, la cabeza en primer plano y los pies al final, ¿no?
Claro, hacia... y que se ve con esta, tiene un nombre técnico que me comentabas el otro día.
Ah, el escorzo.
El escorzo, ¿no? Que sí, se ve, sí, justamente esta proporción.
Claro, de lo cercano a lo lejano, así, bueno, como más pronunciado, digamos.
Y ahorita que describías esto, me recordaste que hay una parte donde aparecen estos triángulos y estas como figuras de trigonometría que remiten un poco a eso, y ahí hay unos azules, por cierto, muy especiales también.
Sí, claro, o sea, ¿no? Cómo él enriquecía su paleta, y además para una cuestión de composición, él tenía que ir... viendo cómo iba a equilibrar sus colores, los verdes, los rojos, los ocres, ¿no? Los negros.
Los negros son tan potentes,
precisos, tan potentes, ¿no?
Sí.
Entonces, cómo iba contrastando. Y ese azul le da una riqueza muy particular, estarás de acuerdo conmigo, ¿no?
Sí, cómo no, ¿no? Es precioso esa parte de esos azules. Pero me recordaste porque estas figuras como de triángulos y todo me hicieron pensar su relación con las matemáticas, ¿sí?
Bueno, sí, probablemente, ¿no? Y simbólicamente, bueno, esa está en la parte del profesor, más bien del hombre pentafásico, es, sí, decir, el que tiene los conocimientos múltiples, el sabio,
sí,
y que en sus cinco caras, pues son los diversos mundos intelectuales, científicos, del saber humano, okay, condensados ahí, y que están esos elementos, como es de la universidad, un espacio, sí, de la universidad, bueno, tenía que reflejar también el conocimiento, ahí están unas probetas, están un personaje diseccionado, así como abierto en canal, ¿no? O sea, como la medicina, todos esos avances científicos.
Aunque entiendo que primeramente el espacio estaba pensado para otros fines que no eran los de la universidad.
Sí, bueno, en un principio era una escuela primaria, ¿no? Eran gemelas, la otra era... Esa era la escuela Reforma y la de enfrente, donde estuvo la escuela de música, era la escuela Constitución.
¿Pero él pinta como pensando que iba a ser el Congreso o que iba a ser ya escuela?
No, porque ya en ese tiempo, cuando ya se hizo la cúpula y se lo dan a la universidad, que todavía no se llamaba universidad porque cerrada, era la Dirección de Estudios Superiores.
Ajá.
Entonces... pero de todos modos, ¿quiénes manejaban eso? Pues los que después ya rehabilitarían la universidad en el 37.
Tenía que ver con esta vocación de educación,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Okay. Pero antes había sido Palacio Legislativo. Incluso, si se fijan, el que vaya a observar ahí, sí, en las rejas está PL.
Sí, cómo no.
Ah, que claro, no sea el Palacio
Legislativo. Pero cuando él pinta ya se sabe que no va a ser el
Exacto,
Palacio.
Exacto, no, de hecho ya no era.
Ya no era, ya no estaba destinado a eso. Uh-huh. Ahora, volviendo a los bocetos, y ahorita por lo que decías de esta cuestión del hombre pentafásico, me parece que está muy interesante que dentro de los facsímiles que están ahí aparezca el relativo al hombre pentafásico, ahora visto así. Pero ahí aparece con tres caras nada más. En un principio entonces fue trifásico. ¿Cómo fue la evolución? ¿Cómo llegó el maestro Javier, el maestro Orozco, a tener como resultado este hombre pentafásico?
Fíjate, es muy curioso. Aquí en el libro, allí, como mencionas, aparecen tres caras, ¿no? Parece que fue un dibujo muy inicial.
Sí.
Y luego en este libro
escrito
viene,
por su hijo, ¿verdad? Que viene, se llama como el libro otra vez.
Se llama Orozco, Verdad Cronológica.
Muy bien.
Y aquí se ve cómo hay cuatro caras.
Ajá, sí, es cierto.
Cuatro caras. Y sí, bueno, uno de sus ayudantes, León Muñiz, a mí me contó la versión de que un error de otro de sus ayudantes, de Francisco Sánchez Flores, propició que Orozco hiciera otra cara, porque implicaba, al darse cuenta del error cometido por su ayudante, implicaba tirar y volver a hacer. Y entonces,
tirar como era muy complicado,
toda la superficie, claro. Y entonces él optó por, según la versión de León Muñiz, optó por solucionarlo de esa manera, metiendo otra cara, ¿no?
O sea, lo digamos que el Orozco tuvo que arreglar el...
Sí, pues es una versión, digo, bastante creíble, dado los testimonios que hay gráficos, ¿no? Esas tres caras primero, estas cuatro, y justo en esta aquí se ve dónde estuvo el error, en el centro.
Como en la parte, porque, como si fuera un cráneo, ¿verdad?
Exacto, ahí ya le metió otra nariz y otro ojo, y entonces como que, ¿en qué consistió el error? No lo sé. La especie también puede confirmarse porque esos tres primeros ayudantes que tuvo salieron pronto, que eran León Muñiz, Francisco Sánchez Flores y un gringo que se llamaba James Eagleson. Okay. Eagleson o algo así.
Okay. Uh-huh. Y eso de alguna manera nos diría también cómo el arte está hecho de errores, ¿no? Como muchas cosas, incluso en la ciencia.
Pues hay un error que lo resolvió con fortuna,
claro,
digamos.
Claro, ¿no? Y en eso consiste también mucho del ser bueno en lo que uno hace, de aprovechar errores y sacar partido de ellos, ¿no?
Exactamente, sí. Y si esa versión es real, pues se ve que realmente él la solución de una manera muy buena, ¿no?
Muy afortunada
y además que queda ya como ese nombre, el pentafásico.
Claro, sí, ahorita justo por eso tú ahorita nos acabas hace unos momentos de explicar qué significa todo este hombre pentafásico, ¿no? Ha llegado a tener tal fuerza que hay una, pues ya una simbología, digamos, alrededor del hombre pentafásico.
Sí, interpretaciones que cada vez los estudiosos las confirman, las reafirman, ¿no? No hay muchas divergencias en cuanto a las interpretaciones, pero también se van enriqueciendo, ¿no? Conforme pasa el tiempo y conforme de ahí pues la riqueza de ese mural, ¿no?
Ya, pues estamos en eso aquí en Pancalía, hablando de la exposición que está ahorita en el Musa, antes de entrar al Paraninfo, puede usted apreciar un conjunto de 16 facsímiles de los bocetos del muralista más famoso de Jalisco, José Clemente Orozco, lo cual pues está enfocado para que disfrutemos mucho más de los murales que ahorita actualmente se están rehabilitando debido al temblor del año pasado. Vamos a escuchar otra pieza de Revueltas que, bueno, los hemos seleccionado así, Javier, porque vienen muy a cuento por la época de tanto de las piezas como de la hechura, digamos, la realización de los, ¿cómo se llama?, de los murales, ¿sí? Vamos, por favor, hacemos un corte.
Thank you.
Calía, el arte plástico y su aporte a nuestro mundo. Conversación sobre ética y estética de los artistas visuales más reconocidos.
Hola, aquí estamos de regreso en Pancalía, Ética y Estética de las Artes, aquí por Radio Universidad de Guadalajara. Son las 2:36 de este padrísimo domingo, 5 de marzo, luminoso, lleno de primaveras amarillas, que son maravillosas aquí en Guadalajara. Muchas gracias a Juan Carlos Castillo, que está en la producción de este programa, a Alejandro Hernández, que está en los controles técnicos, Osvaldo Rondán, que lo tengo aquí conmigo al lado, encargado de el Facebook, que usted nos haga favor ahí de ponernos algunos comentarios. Y bueno, estamos aquí con Javier Ramírez, crítico de arte, curador, periodista cultural, de alguna manera pues uno de las personas que es especialista en el conocimiento de los artistas jaliscienses y de Orozco entre ellos. Estamos hablando aquí de regreso sobre la exposición de los 16 facsímiles que acaba de inaugurar el MUSA, el museo de aquí de la Universidad de Guadalajara, y estamos hablando entonces sobre el maestro Orozco y lo que aportan a digamos, pues al disfrute, ¿verdad, Javier? Del Paraninfo cuando entremos a ver los murales. ¿Es así, verdad?
Sí, claro.
La aportación de este conjunto.
Repetimos, es una invitación para que vayan entrando en contexto y vayan viendo y luego ya vean en vivo y a todo color.
Sí, literalmente, porque sí. Pues los facsímiles son bocetos, están hechos como si fueran a lápiz. Bueno, recibimos varios saludos por Facebook, muchísimas gracias. Hemos tomado en cuenta sus comentarios y sus likes. Joe Pino pregunta, ¿cuál es la mejor manera, Javier, la mejor perspectiva que el espectador debe tener para contemplar los murales cuando está desprovisto de referentes históricos?
Pues yo creo que su propia sensibilidad, ¿no? Primero su disposición para disfrutar algo, para ver y en la medida de sus conocimientos y de su sensibilidad, pues podrá apreciar y extraer alguna experiencia de ahí, ¿no?
Ya hablábamos hace rato de la fuerza de los colores, de la fuerza de las figuras, cómo está y una poética, ¿no? Y que yo pienso que eso se aplica a cualquier pieza de arte, ¿no? Lo primero es entrar como con la pura sensibilidad que uno traiga, ¿no?
Claro, y ya después poco a poco, igual que los artistas, pues también aplican sensibilidad y conocimiento.
Claro.
O sea, igual, o sea, también hay un proceso, entras y ves y luego ya poco a poco vas intelectualizando, ¿no?
Claro.
Primero la emoción, me imagino yo, pues.
Sí, antes que el intelecto, ¿verdad?
Sí.
Y en ese sentido, a lo mejor, no, tampoco quiero pecar de súper interpretativa, pero capaz que decirle a Joe Pino que no le tenga miedo a que no tiene ningún referente, si es que no lo tiene, referente histórico.
No, sí, debe tenerlo.
Debe tener algo, claro que sí, pero pues que se deje llevar, yo te diría, déjate llevar por los colores, por esos rojos y esos azules maravillosos, y lo demás. Después, como las películas, se sale uno a investigar, ¿no? Sale uno a como aumentar el conocimiento ya más intelectual una vez que recibió el impacto de la imagen, ¿no?
Claro, luego ya viene el interés y la búsqueda, ¿no?
Claro,
más datos.
Claro. Y bueno, estábamos entonces hablando sobre estos bocetos que también en el conjunto aparecen un par de bocetos de los muros del estrado, no nada más de esta superficie cóncava, sino también de los muros del estrado. Y ahí podemos reconocer la figura, creo que de Jorge Martínez, uno de sus ayudantes, o de Caracalla.
De Caracalla.
De Caracalla, ¿verdad? Bueno. Cuéntanos de eso, porque ahorita que íbamos al corte, mencionabas los tres primeros ayudantes que salieron pronto, y luego después estos van a ser muy destacados, estos otros dos ayudantes, Jorge Martínez y Caracalla. Cuéntanos de ese boceto que está ahí también sobre los muros del estrado.
Sí, fíjate, bueno, primero hay que decir que son dos murales, ¿no? La cúpula es uno, con
sí.
Una temática propia, todo, y que se le conoce normalmente como el hombre creador y rebelde.
Y que de alguna manera está simbolizado en el hombre pentafásico.
Sí. Y luego, y en el rebelde, obviamente, ¿no?
Ajá.
Y en el del estrado se llama el pueblo y sus falsos líderes, ¿no? Porque
sí.
Ahí hay una serie de personajes famélicos y otros acá que están como conduciéndolos, que serían los líderes, y luego las fuerzas armadas que están ahí para reprimir en el momento dado.
Muy fuerte,
bueno,
también
es una
eso,
interpretación.
¿Verdad?
Bueno, y en cuanto al personaje, hay un personaje central que está con un brazo recargado hacia el frente y trae una venda en los ojos, ¿no? En la cabeza y le cubre los ojos. Bueno, según el testimonio de Jorge Martínez, ese personaje, para hacer ese personaje, Orozco se basó en la cara de Caracalla, de Francisco Rodríguez Caracalla. Y bueno, hay muchos elementos que
permiten reconocerlo,
¿no?
¿Verdad?
Sí, porque él tenía el labio inferior muy pronunciado.
Sí.
Y sí, allí ese personaje así lo tiene.
Está,
¿no?,
casi de perfil,
sí,
¿no?
Y sí cabe aclarar que Orozco no hacía retratos propiamente. Se basaba en sus ayudantes o en su gente cercana para hacer interpretaciones de los personajes que él iba a meter. Contrario a Diego Rivera, que él sí hacía retratos. Y si te fijas, había en sus murales muchos
personajes. Sí, es mucho más retratista.
Más retratista. Pero Orozco no los tomaba como solamente como un motivo, como para poder hacer lo que él quería hacer, ¿no? No es el retrato del personaje. Caracalla vuelve a aparecer en el mural del Palacio de Gobierno. Es un personaje también muy emblemático. Es uno que trae una espada atravesada en la garganta.
Oh,
ese también.
¿En el Hidalgo?
Sí.
Que de alguna manera también el contexto del Hidalgo del Palacio de Gobierno se parece mucho a esto que vemos acá en el Paraninfo, en el pueblo y sus líderes, ¿no?, y sus falsos líderes.
Sí, pero allá lo lleva a otra dimensión. Si te fijas, acá es como más el contexto mexicano, diríamos.
Así es.
Y allá, ¿no?, ya es internacional, en una parte donde habla, donde está eso toda que se le llama el carnaval de las ideologías, ¿no?
Claro, y está como toda esta ideología también de la Unión Soviética en aquel tiempo, ¿no?
Pues está, más bien yo digo que Orozco no hacía una apología de ninguna ideología, va al contrario, ahí en ese mural se burla de todas, está la cruz gamada esta de los nazis, está la hoz y el martillo, pero con una
los
crítica,
cardenales,
con un sarcasmo,
sí,
y también la religión. Bueno,
así es, pero por igual, ¿no? Los dos es una crítica muy fuerte, sí, hacia estos líderes también, de alguna manera, ¿no? Sí. Estábamos hablando de los otros dos grandes ayudantes de el maestro Orozco, Jorge Martínez y Caracalla. A propósito que Caracalla es uno de los que sale en los bocetos y en los murales.
Sí, efectivamente. Mira, después de esos primeros que mencionamos, esos tres, se incorporaron ya de manera definitiva primero Jorge Martínez y luego Caracalla. Ellos tenían un grupo, Caracalla tenía un taller que se llamaba Evolución, ahí por enfrente del Mercado Corona, y entonces allí tenían su taller escuela, y Orozco fue y vio unas cosas, no estaba Martínez, y vio unas cosas de Martínez y dijo, oiga, le dijo a Caracalla, mándeme a este muchacho, porque a ver si me ayuda, yo veo que tiene buena mano. Y Caracalla, según su versión, le dijo, oiga, pues yo también quiero ayudarle, oiga, pero pues usted tiene que atender a la escuela, no, pero yo le ayudo, bueno, ándale, pues véngase. Entonces ellos continuaron, los dos continuaron todo ahí el Paraninfo y luego se fueron a Palacio de Gobierno y ya el que se quedó con Orozco hasta el final fue en el Cabañas, fue Jorge Martínez.
Tú mencionabas el otro día que vimos los bocetos, que el maestro Orozco no tenía aprendices o no tenía estudiantes, alumnos más bien dicho, sino ayudantes.
Ayudantes,
¿no?
Sí.
¿Cuál es la diferencia, Javier?
Pues él no les daba, clases, digamos, formalmente, en una aula o en un taller, ¿no? Sino ellos aprendían desde luego, ¿no?
Claro.
Ahí con ella y le pedían consejos. Pero él no
se detenía
no se
a enseñar.
Dedicó, no fue docente.
Okay.
De arte no fue.
Sin embargo,
en ese sentido, digamos, rígido, ¿no?
Okay. Y sin embargo, estos dos personajes, muy importantes después para la pintura tapatía, ¿no? Jorge Martínez y Caracalla, pues han de haber sido sus ayudantes más más aplicados, ¿no? Que lo siguieron con más atención y más tiempo.
Sí, claro. Pero él les advertía que no lo siguieran, que no lo copiaran. Si usted le decía a Jorge Martínez, usted huya de mí como del demonio. Usted haga su propia obra y su propia personalidad. Y sí, en unos cuadros primerizos de allá de los años 30, 40, Jorge Martínez sí acusa la influencia de Orozco, pero que poco a poco se la va quitando y ya le queda, digamos, lo esencial, la composición, ciertas cosas esenciales, ¿no? Y Caracalla lo mismo, ¿no? También estaba influenciada, pero también Caracalla tempranamente era
se deslinda,
muy inquieto.
¿No? Sí.
De hecho, me decías que lo consideras como el padre del arte abstracto.
Pues ya para mí es, me parece que es una de las primeras referencias de arte abstracto jalisciense.
En cierto sentido, sí, fíjate que él incluso presumía de haber hecho el primer cuadro abstracto en 1933, fíjate,
claro.
Antes de entrar con Orozco, hizo un cuadro en una superficie incluso no habitual, era un triángulo, era un bastidor triangular, entonces hizo un cisne, pero muy, muy, muy abstracto, ¿no?
Claro.
La muerte del cisne, me acuerdo que se llama. Y es un cuadro que acusa pues ya una síntesis formal de formas y de colores. Y,
pues lo que los cuadros que yo he visto del maestro Caracalla me parece eso, ¿no? Que aún en lo muy figurativo es una pues economía de recursos.
Sí, ¿no? Muy geométrico. Sobre todo la geometría le interesaba mucho.
También,
¿no?
Bastante, ¿verdad? Cosas. Y bueno, ahí estamos hablando, digamos, pues de la influencia directa por gente que trabajó con él, etcétera, ¿no? Pero ahora sigue teniendo influencia el gran Orozco, ¿no? Yo creo que hay un par de artistas de los que nos puedes hablar, que yo creo que todo mundo sabemos en quién estamos pensando, pero háblanos de la influencia actual, ¿no? De todavía con esta fuerza que tiene Clemente Orozco.
Sí, mira, bueno, yo advertiría primero una influencia en Gabriel Flores, en el mural que hizo para la Biblioteca Pública. Gabriel Flores acusa mucho la influencia y sobre todo del Paraninfo. Si,
claro.
Si uno lo observa con detenimiento, hay muchos elementos que pudo haberse influenciado
Gabriel Flores. ¿En qué año, de qué año estamos hablando
pues,
de la obra de Gabriel
eso
Flores?
Fue en el sesenta y tantos, okay. Por ahí, ¿no? Uh-huh. Cuando era gobernador Agustín Yáñez, me parece. Bueno, y ya más actuales, José Luis Cuevas, nada menos, él lo admite que es un gran admirador y él se ha sentido influido por Orozco. Y aquí, localmente, bueno, Roberto Révora es admirador y seguidor de la obra de Orozco y él también lo reconoce.
Y admirablemente además,
y
lo hace.
Sí, pero digo, tienen su personalidad propia.
Por supuesto.
Yo no creo que sea de una manera reprobable, que no, al contrario, que como decía una vez Javier Arévalo, dice, pues qué bueno que te influencias de uno bueno y no de uno malo.
Claro, eso iba a decir yo, que bueno, son bases absolutamente muy firmes, pues, ¿no? Entonces,
claro, y
eso.
Está Antonio Ramírez también, que bueno, tiene mucho, yo no sé si lo admita o no, pero bueno, yo
también
observo
tiene bastante. Ahora, Ramírez está menos, parece que no produce tanto como Révora. Révora está en plena edad, vigente, también muy muy fuerte, digamos, en lo que está haciendo, ¿no?
Pues yo creo que sí produce. Lo que pasa es que no lo saca tanto, pero sí tiene mucha producción.
Está trabajando bastante.
Está trabajando. Pero además, bueno, está
y son generaciones
que está
distintas.
Enfermo. Son,
sí.
son generaciones
muy
a lo mejor ya le bajó el ritmo, pero en su momento no hizo escultura, hizo muchas cosas.
¿Cómo no?
Ha hecho, la sigue haciendo, pero digamos que a lo mejor ahora por su enfermedad ha bajado el ritmo, pero su producción sigue siendo muy fuerte y muy
Pues un
madura,
saludo
muy,
a los dos maestros,
sí,
tanto Antonio Ramírez como
saludo,
a Roberto
claro.
Révora, que ya pasó por aquí y que le mandamos un abrazo cariñosísimo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, Orozco está vigente, pero digamos, en el sentido de su obra, ahorita hablabas un poco de cómo era su espíritu crítico, ¿no? ¿Cuál sería la vigencia de Orozco en este contexto que vivimos ahora, social y económico?
Mira, te voy a responder con una frase del lamentablemente desaparecido Carlos Ashida, ¿no? Carlos Ashida por ahí escribió, la obra de Orozco no conoce decadencia. A mí me parece que es una apreciación muy justa que comparto. No conoce decadencia. Es vigente, es fuerte, siempre tiene algo que decir. Siempre, pues ahí están. Son temas humanos, profundamente humanos. por de ahí su vigencia y además su vigencia plástica por la fuerza, por la maestría, por esa habilidad y ese talento, ¿no? Que siempre
ese empuje
que lo destacó.
Y bueno, ahorita que hablabas hace un momento de este espíritu crítico, pues yo creo que también nos convoca a ejercer esa forma de crítica social, pues ante cualquier tipo de líderes, ¿no? No importa.
Sí, claro, ahí está vigente. Si uno lo ve, dice, bueno, está hablando de ahorita, de ahora, ¿no? De ahora, de este momento,
de este 2017,
sí.
¿No?
Y si me permiten nada más, sí, para terminar, ¿no? Te diré lo que decía Luis Cardoza y Aragón de una manera bastante con jiribilla. Decía, los tres grandes muralistas mexicanos son dos. Orozco.
Eso está muy, muy buena. No la conocía la frase, pero es muy buena. Muy bien, pues te agradezco mucho, Javier, que hayas estado aquí con nosotros. Le doy las gracias, soy Rosa Esther Juárez. Esto ha sido Pancalía, Ética y Estética de las Artes. Gracias, Juan Carlos Castillo, Alejandro Hernández, Osvaldo Rondán. Seguimos escuchando a Revueltas.
Pancalía, ética y estética del arte plástico. La actualidad de la creación plástica de la ciudad y el mundo.